Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es el lunes, el día 29 del mes Persa Day del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al día 18 del mes enero de 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 11 de la mañana, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Quien critica a los firmantes europeos del acuerdo nuclear por incumplir sus obligaciones bajo el pacto dice que el convenio sigue vivo solo por los esfuerzos de Teherán. Pese a las fuertes medidas de seguridad en Estados Unidos, algunos grupos armados pro-Trump han salido a las calles para congregarse frente a los capitolios estatales. Colombia, ante el apoyo del presidente Iván Duque a las acusaciones de Estados Unidos contra Cuba, la oposición destaca el papel de la isla en el proceso de paz colombiano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos rápidamente las informaciones. Acompáñenos. Irán carga contra la Unión Europea por el incumplimiento de sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear. En un tuit, el canciller del país persa, Mohammad Javad Zarif, afirmó que el Plan Integral de Acción Conjunta sigue vivo gracias a los esfuerzos de Teherán y no a los de Francia, Reino Unido y Alemania. Aseveró que esta troika europea no ha hecho nada para salvaguardar el pacto. Además, tachó de absurdas las acusaciones de su homólogo francés contra Irán. Precisó que es Francia quien está desestabilizando a la región con su venta de armas a los criminales saudíes. El probable asesor de seguridad nacional del gobierno de Joe Biden, Jake Sullivan, censura la decisión de Trump de declarar terrorista al movimiento popular yemení Ansarullah. Sullivan, en un tuit, dijo que esto solo causará más sufrimiento para el pueblo de este país árabe. También dijo que tal medida impedirá el trabajo diplomático para poner fin a la guerra en Yemen. La ONU, asimismo, alertó que la inclusión de Ansarullah en la lista negra de Estados Unidos tendrá graves repercusiones humanitarias para el pueblo yemení, que ya sufre la inseguridad alimentaria por la agresión saudí. En Estados Unidos el ambiente ha sido tenso en Washington y en los capitolios de todo el país. Al menos en 4 estados, pequeños grupos armados se han reunido frente a las sedes del Congreso estatal. Equipados con rifles y equipos tácticos, los seguidores de Trump se han manifestado en Ohio, Texas, Oregon y Michigan. Las autoridades han reforzado la seguridad con vehículos militares y barricadas policiales. 19 de los 50 estados han fortificado los edificios con una afluencia de tropas de la Guardia Nacional, todo esto ante el temor de protestas violentas en días previos a la inauguración presidencial del miércoles y para evitar escenas como las del pasado 6 de enero en Washington. Vamos al análisis precisamente de este tema. A esta hora contactamos al analista político, analista internacional Ramón Grossiker. Bienvenido, como siempre. Ramón, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo un escenario de películas de Hollywood estamos viendo hoy las calles y alrededores de los congresos estatales en Estados Unidos? ¿Cree que se les podría ir de las manos el control de una ciudadanía armada alentada por discursos extremos a la considerada potencia mundial?
Definitivamente, Estados Unidos ha entrado a partir de la administración de Donald Trump en un ciclo muy peligroso, porque lo que ha hecho la administración de Trump es envalentonar, fortalecer a las milicias de supremacistas blancos en los Estados Unidos, que saben que son grupos muy racistas y muy violentos. De hecho, el FBI mismo americano los declara como grupos terroristas. Y sin embargo, la administración Trump los envalentonó, los lanzó a la calle. Trump mismo se convirtió en el líder de ese movimiento de extrema derecha, y luego vimos lo que pasó en el asalto al Congreso americano el 6 de enero, y esta gente que salieron del armario, que llevaban muchas décadas un poco como escondidos, con la administración Trump han salido a la calle, han salido del armario, y ahora que termina la administración Trump no van a volver al armario, van a seguir en las calles desafiando el establishment de los Estados Unidos, y Estados Unidos entra en un ciclo muy peligroso de potencial de guerra civil.
Ahora, profesor, a estas alturas y viendo el proceder de los últimos días de la administración Trump, ¿podría esperarse algún tipo de medida extraordinaria antes del 20 de enero por parte del presidente saliente que ponga en riesgo la paz y seguridad de Estados Unidos e incluso la del mundo?
Pues yo diría que si tomamos en cuenta los intentos que hizo en el mes de diciembre y todavía a principio del mes de enero, Donald Trump, de intentar abrir una guerra contra Irán, yo diría que hay que estar pendiente hasta el último día que él esté en la Casa Blanca, porque esto puede desencadenar una guerra ya de mucho mayor alcance si Estados Unidos llegara a atacar a Irán. Yo espero que con lo que ha pasado en las últimas semanas, sobre todo a partir del 6 de enero, donde la administración Trump quedó muy trastocada a partir del asalto al Congreso, a partir de que muchos senadores y representantes en el Congreso, incluyendo los mismos que lo defendían, se han volteado en contra de él por él haber dirigido esa banda de supremacistas blancos que asaltaron el Congreso de manera violenta. Yo espero que ahora, en esta última semana que le queda a Donald Trump, pues no haya de las instituciones americanas ningún apoyo a una iniciativa de ese tipo, y que pasemos por esta transición de una manera pacífica. El problema yo lo veo mayormente al interior de Estados Unidos, que yo creo que al interior de Estados Unidos hay un fuerte peligro de que esto desencadene en una guerra civil. Quizás no ahora mismo, aunque ahora han llamado a lanzar la policía y la Guardia Nacional por todos los estados, los 50 estados americanos, el día en que Biden hace su juramento como presidente, porque ya hay amenaza de las milicias supremacistas blancas de salir a la calle armados a atacar en varios estados. Entonces, esto es como el aviso de de una guerra anunciada, de la posibilidad y el potencial de que en los próximos años, si no en la inmediatez, en los próximos años, esto pueda desencadenar una guerra civil, donde, por ejemplo, algunos estados de los Estados Unidos pidan independizarse del gobierno federal, como pasó en el siglo XIX, y esto desencadena una guerra civil dentro de Estados Unidos. Ese peligro está ahí. Ahora, la última semana de Trump, hay el peligro de un ataque a Irán, porque Trump, como sabemos, se ha alineado con las fuerzas sionistas, cuyo interés es destruir Irán. Y Trump, en ese sentido, hay que estar vigilante hasta el último día, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar en los próximos días. Pero hasta ahora lo que se visualiza es que ese plan, al menos de la administración Trump, por el momento ha sido detenido y derrotado, sobre todo por las contradicciones internas que ha provocado Trump contra el Congreso americano. Y ahora mismo, en esa transición, claro, ningún presidente lanza una aventura así, sabiendo que el próximo presidente la va a tener que heredar, y sobre todo en la última semana. Entonces, por tanto, yo no veo tanto peligro por ahí, pero siempre hay que estar alerta, sobre todo en Irán. Deberían no bajar la guardia a la posibilidad y el potencial de una locura como esa.
Así es, muy alerta. Vamos a seguir muy de cerca estos acontecimientos, profesor Ramón, a ver qué ocurre de aquí al 20 de enero. Le agradecemos por su tiempo y por haber compartido estas aristas interesantes. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Vamos a otras latitudes. En Colombia, los congresistas del uribismo exigen al gobierno congelar los lazos con Cuba. Desde la oposición recuerdan el rol de la isla en lograr la paz con la exguerrilla de las FARC y piden a Iván Duque no socavar las relaciones entre las dos naciones.
Fue este sábado cuando la revista Semana reveló un informe oficial en el que se acusaba a Cuba de buscar interferir en las elecciones del 2022 de Colombia. El explosivo informe provocó la reacción del presidente Iván Duque, que incluso planteó la posibilidad de expulsar a diplomáticos cubanos.
Cuando nosotros observemos que en el territorio nacional, sea del país que sea, haya funcionarios diplomáticos que estén actuando contrario al espíritu de la Convención de Viena sobre las relaciones internacionales, procederemos conforme a la misma convención a solicitar su expulsión.
Sin embargo, muchos han dudado la credibilidad de la investigación, entre ellos el opositor Polo Democrático Alternativo, que aseguró que todo es un montaje para destruir los lazos con La Habana. La formación recordó el aporte de la isla para lograr la paz con la exguerrilla de las FARC.
El gobierno colombiano ha desconocido en forma mezquina la significativa contribución de Cuba en los últimos 40 años a la búsqueda de la paz, su rol de país garante, así como su generoso aporte al poner a disposición su territorio para que se adelanten encuentros y negociaciones de paz.
El informe se suma a la petición de hace días de la bancada del uribismo en el Congreso de revisar las relaciones con Cuba por su rechazo a la captura y extradición de los negociadores del Ejército de Liberación Nacional.
Ante la ausencia del cumplimiento de Cuba en la captura y extradición de estos delincuentes del ELN y teniendo en cuenta que en Cuba se encuentran terroristas, es necesario que Colombia revise nuevamente estas relaciones con el régimen castrista.
El equipo negociador del ELN ingresó en La Habana en mayo de 2018 para entablar diálogos de paz con el gobierno de Bogotá.
Los guerrilleros están en territorio cubano en la condición que tiene Cuba como garante, bajo esa condición. Digamos que no se trata y no se puede interpretar que Cuba, honrando esa condición de garante, sea cómplice del terrorismo. Que Cuba los entregue, que Cuba los extraditara, implicaba desconocer esta condición, reconocida además por el derecho internacional humanitario.
Cuba asegura que la extradición violaría el acuerdo suscrito por el Estado colombiano con 6 países garantes y pondría en riesgo la búsqueda de soluciones negociadas en el mundo. Bajit Jodadari, Hispantav Noticias.
En Ecuador, los 16 candidatos a la presidencia culminaron la primera de las dos jornadas de debates organizadas por el Consejo Nacional Electoral. Abordaron la economía y el empleo, la educación, la salud y los grupos vulnerables.
de participación. La cita, organizada por el Consejo Nacional Electoral, reunió a los 16 aspirantes presidenciales repartidos en dos grupos de 8 personas. Según las últimas encuestas, el izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, el exbanquero Guillermo Lasso y el indígena Yacu Pérez aparecen como los favoritos. Consultados sobre temas económicos, los candidatos ensayaron propuestas para reactivar la economía ecuatoriana golpeada por la pandemia. El derechista Lasso dijo que planea bajar el impuesto a la salida de capitales.
Ese Estado tiene que cambiar. En primer lugar, no hay que subir impuestos. Todo lo contrario, hay que bajar determinados impuestos, como el impuesto a la salida de divisas.
Arauz, candidato de la Alianza Unión por la Esperanza, denunció al gobierno de Lenín Moreno por haber perdonado impuestos a los banqueros y a los grandes grupos económicos del país y prometió dar un salvataje a los ecuatorianos. Aseguró también que su gobierno tiene planeada una cronología detallada de vacunación contra la COVID-19.
Y hoy, cuando hemos visto que se perdonaron impuestos a los grupos económicos más grandes del Ecuador, gritan cuando nosotros planteamos una propuesta de dar un salvataje a la familia ecuatoriana. $1,000 a 1,000,000 de familias la primera semana de nuestro gobierno. Nosotros hemos sido la única candidatura que ha gestionado ya vacunas desde el 24 de mayo. Nuestro gobierno, tu gobierno, va a poder garantizar la vacuna para la población ecuatoriana.
Yacu Pérez, candidato por Pachacútic, remarcó a su vez la necesidad de combatir la corrupción para poder resolver la crisis económica y los problemas del sistema educativo del país.
Claro que podemos salir de esta crisis. Lo podemos hacer combatiendo la corrupción y con una administración eficiente.
Con respecto también a la educación, una tristeza suprema nos lleva que la pandemia desnudó la tragedia que nos dejaron los gobiernos pasados, fruto del despilfarro, el dispendio y la corrupción.
Los aspirantes a suceder a Lenín Moreno, cuyo mandato de 4 años concluye el 24 de mayo, deberían participar este domingo en la segunda ronda del debate, que estará centrado en las relaciones internacionales, los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Más de 13 millones de personas están convocadas para escoger al binomio presidencial en los comicios del 7 de febrero, en los que también se elegirán a los 137 miembros de la Asamblea Nacional. Beatriz Salas con información de Minú José Inzadé, Hispan TV Noticias.
Siguen los activos, los incendios en Chile. Hasta el momento han quedado arrasadas miles de hectáreas y el fuego ha forzado la evacuación de unas 25.000 personas en Valparaíso y Quilpué. El siniestro, que comenzó la noche del jueves pero cobró fuerza el día viernes, ha destruido hasta ahora 6 casas y ha dejado decenas de damnificados que debieron abandonar sus viviendas cuando las llamas se acercaron peligrosamente a zonas residenciales de Quilpué. Policías, bomberos, helicópteros del ejército y servicios de emergencia se desplegaron en la ciudad mientras las autoridades aún intentan contener las llamas que asolan la región. Las autoridades creen que el incendio fue intencionado. La ONG Pasahora asevera que el régimen de Israel avanza en sus planes para construir de manera ilegal 780 viviendas en la Cisjordania ocupada. La ONG indicó que la medida al margen de la ley pondría al régimen de ocupación en franca colisión con la futura administración estadounidense de Joe Biden. Los asentamientos establecidos por Tel Aviv en las tierras palestinas son considerados ilegales por la comunidad internacional. Biden prometió en su campaña electoral oponerse al expansionismo israelí. Tal postura marcaría un giro radical respecto a las políticas del presidente saliente Donald Trump, quien con su pleno apoyo animó al régimen a ocupar más territorios palestinos. Los sudaneses quemaron la bandera israelí en una manifestación contra la normalización de relaciones con el régimen de ocupación israelí. Decenas de manifestantes sudaneses se reunieron frente a las oficinas del gabinete coreando consignas anti-israelíes. De esta manera, expresaron su rechazo a la reciente firma de un acuerdo de Jartum para normalizar lazos con Tel Aviv. Después de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, Sudán se convirtió en el tercer país árabe en firmar el acuerdo para establecer lazos con Israel. Sin embargo, los palestinos denunciaron la medida, tachándola de una puñalada por la espalda a la causa palestina. El movimiento de la resistencia islámica palestina Hamas reiteró que acoge con entusiasmo la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias en Palestina.
Hamas ha trabajado arduamente durante los últimos meses para alcanzar estos decretos y crear el ambiente nacional que permita unas elecciones, al presentar concesiones y una gran flexibilidad. Estamos esperando una reunión nacional amplia y seria para discutir todos los detalles, para que alcancemos un camino democrático que exprese la voluntad de nuestro pueblo palestino.
Mediante un decreto, el presidente palestino Mahmoud Abbas convocó a los más de 5 millones de palestinos que viven en la franja de Gaza, la ocupada Cisjordania y la parte oriental de Al-Quds a participar en los comicios. Al respecto, Hamas también subrayó que el pueblo palestino tiene el derecho absoluto a elegir sus líderes y representantes. De este modo, el 22 de mayo se elegirá al nuevo parlamento y el 31 de julio al nuevo presidente, con el fin de unificar voces contra el expansionismo israelí. La violencia no da tregua en Afganistán. Dos juezas afganas fueron asesinadas en un ataque perpetrado por hombres armados desconocidos en Kabul, la capital del país centroasiático. El ataque se produjo cuando las dos mujeres se dirigían a la Corte Suprema, donde trabajaban como juezas. Ambas fallecieron en el lugar del ataque, mientras su conductor resultó herido. De momento, ningún grupo o individuo se ha atribuido la responsabilidad del ataque, aunque las autoridades responsabilizan a grupos extremistas de tales hechos. Los asesinatos selectivos de periodistas, funcionarios gubernamentales y activistas de derechos humanos han aumentado en los últimos meses a pesar de las conversaciones de paz entre el gobierno y los talibanes. Al menos 73 personas han perdido la vida y más de 826 han resultado heridas tras el terremoto en la isla indonesia de Celebes. O sea, según los últimos informes, más de 300 casas han sido destruidas o dañadas y unas 37.000 personas han tenido que ser evacuadas ante el temor de un posible tsunami. La Agencia de Gestión de Desastres reveló que desde el sismo el día viernes, con magnitud 6.2 en la escala de Richter, se han registrado otras 28 réplicas y alertan sobre el peligro de más temblores. Y pues ante tal situación, además de la Cruz Roja, las Naciones Unidas han expresado su disposición para apoyar las tareas de respuesta a la emergencia. De esta manera ponemos punto final a la emisión.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Amigos radioescuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes, es decir, la cultura, la civilización y la historia iraní. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. La presentación oficial de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos, la agitación política sin precedente en Washington, el ataque de los partidarios de Trump al edificio del Congreso y las crecientes demandas para destituir a Trump, así como las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, fueron los acontecimientos más importantes de Estados Unidos durante la semana que pasó. A pesar de los esfuerzos de los partidarios de Trump en el Congreso de los Estados Unidos, Joe Biden fue confirmado oficialmente como el 66º presidente del país con 306 votos del colegio electoral. La reunión conjunta del Congreso fue suspendida el 6 de enero durante 6 horas debido al asalto de los partidarios de Trump. Los esfuerzos de Trump no condujeron a ninguna parte y Joe Biden tomará el poder a partir del 20 de enero. Tras la confirmación de la victoria de Biden en el Congreso, Trump anunció en un comunicado que el 20 de enero entregará el poder a Biden. Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enfatizó el 9 de enero que los demócratas esperan que Trump renuncie inmediatamente. De lo contrario, iniciarán un juicio político en su contra. Los demócratas en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes también, emitiendo un comunicado, pidieron un inmediato juicio político contra Trump. Las acciones de Trump han envalentonado a los agitadores de todo el mundo. El 6 de enero, simultáneamente con el inicio de la sesión conjunta del Congreso para ratificar la victoria de Biden en las elecciones presidenciales, fue atacado el edificio del Capitolio. En este asalto, 4 personas perdieron la vida y otras 52 fueron detenidas.
La rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton, en un tuit calificó a los partidarios de Trump que atacaron al edificio del Congreso como terroristas internos y dijo que hoy estos terroristas irrumpieron en uno de los centros de nuestra democracia. El ataque contra el Congreso estadounidense, el saqueo de sus bienes, los disparos de los agentes policiales, el lanzamiento de gases lacrimógenos y la muerte de 4 personas apuntan a una tormenta que ya había comenzado hace mucho tiempo y que llegó a su punto álgido tras la campaña electoral de 2020. Casi todos los enemigos, críticos e incluso aliados cercanos de Trump en el Congreso y en otros importantes centros sociopolíticos de Estados Unidos tildaron los incidentes del 6 de enero como un ataque a la democracia estadounidense y un intento para consumar un golpe de Estado. Chris Cuomo, conocido presentador de la cadena CNN, al criticar el asalto de los agitadores a la democracia en Estados Unidos, dijo que ahora somos testigos de la democracia de los agitadores en Estados Unidos. En este contexto, algunas figuras pidieron la destitución de Donald Trump o su juicio político por parte del Congreso. El presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Richard Haass, analizando los disturbios en Washington y el ataque al edificio del Congreso, dijo que es poco probable que alguien en el mundo respete al país norteño como antes, añadiendo que si la época post-estadounidense tiene una fecha del inicio, esta fecha es definitivamente el 6 de enero. Tras el asalto de los partidarios del mandatario norteamericano Donald Trump al edificio del Capitolio para evitar el anuncio de la victoria de Biden en las elecciones presidenciales, se dispararon las demandas para la destitución del magnate inmobiliario. En este sentido, varios representantes demócratas pidieron al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que invocara la enmienda 25 de la Constitución para desbancar del poder a Donald Trump.
Los representantes demócratas criticaron duramente a Trump por incitar a los insurgentes a atacar el edificio del Congreso. La representante demócrata por Massachusetts, Ayanna Pressley, también tuiteó que Trump debe ser destituido lo antes posible por parte de la Cámara de Representantes, calificando los incidentes del 6 de enero de peligrosos e inaceptables. Otro demócrata, David Cicilline, tuiteó: estos acontecimientos incitaron a la violencia y que el presidente es el principal culpable, por lo que hay que destituirlo. A su vez, la demócrata neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez en un tuit pidió un inmediato juicio político a Trump. La demócrata Jennifer Waxton también pidió la destitución de Trump y calificó a los revoltosos como terroristas internos, agregando que el presidente de Estados Unidos apoyaba a estos terroristas internos incluso antes de los comicios. Jay Timmons, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, que representa a más de 14,000 grandes empresas, incluidas Pfizer, ExxonMobil y Toyota Motors, después del ataque de los partidarios de Trump al edificio del Congreso y las protestas violentas por los resultados electorales, instó a la renuncia de Trump del poder. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 5 de enero nuevas sanciones contra personas y empresas vinculadas a Irán. En consecuencia, una persona y 16 empresas con sede en Irán, Alemania, Gran Bretaña y China se han agregado a la lista de ciudadanos y personas específicos sancionados de dicho ministerio.
De esta forma, fueron sancionadas 12 empresas iraníes productoras de acero y otros productos metálicos, junto con 3 representaciones extranjeras de la venta de una importante empresa que opera en el campo de metales y minería en Irán. Trump ya había emitido una orden en mayo de 2019 para imponer sanciones a los sectores de hierro, acero, aluminio y cobre en Irán. En junio de 2020, el Departamento del Tesoro agregó a su lista de sanciones a 8 empresas con sede en Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Alemania, que trabajaban en el sector de metales de la República Islámica de Irán. La imposición de estas sanciones forma parte de la política de máxima presión que emprendió el gobierno de Estados Unidos contra Irán después de su salida del acuerdo nuclear iraní o Plan Integral de Acción Conjunta en mayo de 2018. Trump había prometido que al abandonar el Plan Integral de Acción Conjunta y al imponer la política de la campaña de máxima presión contra Irán, obligaría a Teherán a sentarse a la mesa de negociaciones a fin de alcanzar un acuerdo mejor. Mientras falta poco tiempo para el fin de los 4 años del mandato presidencial de Trump, este ha fracasado en lograr el citado objetivo y la República Islámica de Irán, adoptando una política de máxima resistencia, no solo frustró la campaña de máxima presión norteamericana, sino que también no se sentó a la mesa de negociaciones con la administración Trump. Iván Taror, experto en asuntos políticos, en un análisis publicado en el Washington Post sobre la política de Trump hacia Irán, comentó que la máxima presión no detuvo al país persa. Las citadas nuevas sanciones se impusieron contra Irán en condiciones en que Washington, en una reciente medida en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no logró reactivar el Comité de Sanciones contra la República Islámica de Irán.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Pars Today en Español presenta su nuevo programa, Visitando los Museos de Irán. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos del país persa. Daremos una visita virtual para familiarizarles con las obras más importantes que conservan cada museo iraní. Acompáñennos en este recorrido todos los lunes. También puede seguir los capítulos en parstoday.com/es.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez vamos a dirigirnos al Jardín Museo de la Revolución Islámica y la Defensa Sagrada en la ciudad capitalina de Teherán para conocer sus diferentes partes. Acompáñennos. Los museos juegan un papel importante en la transmisión de valores y conceptos sociales entre las diferentes generaciones y pueden revivir el ámbito del pasado a la generación actual.
Entonces, diferentes países del mundo prestan especial atención al establecimiento de museos especializados en diferentes sectores para conmemorar hechos históricos y mantener vivos los elementos de su identidad nacional. Los museos correspondientes a los acontecimientos de la guerra son uno de los museos especializados. La mayoría de los países busca mantener un espíritu de defensa en la generación actual, creando esos espacios, además de recordar el pasado. En los 8 años de la guerra impuesta por el régimen basista de Irak a la República Islámica de Irán, los combatientes iraníes realizaron grandes e inigualables hazañas de valentía y sacrificio, y muchos héroes iraníes cayeron mártires en defensa de su patria. El Jardín Museo de la Revolución Islámica y Defensa Sagrada en Teherán, además de mostrar la historia de la Revolución Islámica de Irán, es un rincón que evidencia el heroísmo y la valentía de la juventud iraní durante esta guerra impuesta, para que la próxima generación conozca una parte importante de la historia contemporánea de su país.
El Jardín Museo de la Revolución Islámica y Defensa Sagrada fue construido en 1389 de la era lunar, es decir, 2010 de era cristiana, en un área de 220.000 metros cuadrados en la capitalina ciudad de Teherán. Conocido como el museo más grande del mundo islámico y el más moderno de Asia Occidental, utiliza las últimas tecnologías para exhibir los duros días de la guerra y el proceso de la formación de la Revolución Islámica y la lucha contra el régimen Pahlavi. Síganos para saber más sobre este hermoso y único jardín museo y familiarizarnos con sus salones. Este jardín museo consta de 8 salones, 7 de las cuales están interconectados y uno separado. En las diferentes salas del jardín museo se exhiben los hechos de la Revolución y la Defensa Sagrada de forma narrativa para que los visitantes puedan sentir bien el ambiente de aquel periodo. En el primer salón se llama Astane, que de hecho es la entrada a las salas interconectadas del Jardín Museo de Revolución Islámica y Defensa Sagrada. La sala Astane consta de 2 secciones, Salón de Raíces y Salón Astane. El Salón de Raíces, como su nombre lo dice, muestra las raíces de Irán desde el pasado hasta el presente, de modo que podemos familiarizarnos con una parte de la historia persa. En esta sala, en una pared de video, se exhiben antiguos monumentos históricos iraníes como Choazambil, estructuras acuáticas de Shushtar y monumentos históricos de Irán del periodo islámico, un mapa de Irán del periodo Acaménida y otro del Irán moderno, así como parte de los azulejos de la gran mezquita de Isfahán, que están decorados con el nombre del Imam Ali, la paz sea con él. Hay un gran pared en el Salón Astane en la que se puede ver 38 pinturas de miniatura sobre la lucha del pueblo iraní durante los años 1332 a 1357 de la era lunar, es decir, 1953 a 1979 de era cristiana. En la otra sección de esa sala, conocida como Manifestación del Imam Khomeini, que en paz descanse, fundador de la República Islámica de Irán, se exhiben fotografías del Imam Khomeini de entre los años 1343 y 1357 de la era lunar, es decir, 1964 a 1979 de era cristiana, y una foto de su llegada a Irán el 12 de Bahman de 1357, es decir, 1 de febrero de 1969.
El segundo salón del museo se llama Heirat y Hakaniyat, sorpresa y legitimidad. Este espacio narra verdaderamente la sorpresa del pueblo iraní ante la agresión del régimen baasista y su derecho a la legítima defensa de su territorio ante la agresión. En la entrada del salón hay una imagen grande de Saddam Hussein, el ex dictador iraquí, rompiendo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Este documento representa la zona fronteriza de Irán que Saddam ignoró y que dio comienzo a la guerra de 8 años entre Irán e Irak. Además, en este salón se pueden ver varias maquetas que muestran las condiciones de la guerra, lo que ha hecho que sea más tangible vivir la situación de aquel entonces para los visitantes. La gran mezquita de Jorranshahr y la habitación de los bombardeos, donde se proyectan películas sobre los ataques aéreos iraquíes al territorio iraní, figuran entre las maquetas dispuestas en este salón. Además, hay una maqueta de una parte de Jorranshahr después de la guerra y la maqueta de la refinería de Abadán, que ha sido construida con piezas reales restantes de la guerra. Amigos, ahora ya estamos en el Salón de la Defensa del Jardín Museo de la Revolución Islámica y Defensa Sagrada. En este lugar se exhiben obras que muestran la defensa valiente del pueblo iraní tras el inicio de la guerra impuesta. Asimismo, podemos ver documentos e imágenes del boicot sobre el inicio de la invasión iraquí del suelo de Irán por los medios de comunicación occidentales. Una de las partes interesantes de esta sala son las trincheras frías y calientes colocadas para que los visitantes puedan familiarizarse con las condiciones climáticas muy calurosas de las trincheras en el sur de Irán y el clima frío en el oeste del país persa. Pasando el Salón de la Defensa, llegamos a la Sala de la Paz. Aquí se muestra una época de la guerra dominada ya la situación. En esta sala se proyectan imágenes de las fuerzas iraquíes en una pantalla con niebla. Al acercarse a la pantalla, el visitante puede ver a los soldados iraquíes en posición de ataque para luego comenzar su retirada y huir. También hay fotos de las trincheras de los comandantes iraníes organizando las operaciones, además de fotografías aéreas. La atractiva tecnología de esta sala es la proyección de un vídeo en 3 dimensiones sobre la vida del mártir Avni.
Otro salón del Jardín Museo de la Sagrada Defensa se llama Sala del Martirio. Como muestra su nombre, en ese lugar se aborda el tema del martirio. La entrada a ese espacio comienza con una villa llamada Puente del Martirio, decorado con los nombres de mártires iraníes. En esa sección podemos familiarizarnos con temas como el martirio, los veteranos, los desaparecidos de la guerra y los presos liberados. A continuación, llegamos a la Sala de la Victoria. En esta parte se narran las victorias logradas durante el periodo de la Defensa Sagrada. Están expuestos los nombres de los patrocinadores extranjeros de Saddam Hussein, el ex dictador iraquí, documentos y noticias relacionados con su apoyo a nivel militar y civil, así como fotos de los periódicos de aquel entonces que reflejan la alegría del pueblo persa por las victorias logradas en ese periodo. La 7ª sala del Jardín Museo de la Defensa Sagrada se llama Sala de Destino. Aquí se evidencia el resultado y el destino de los 8 años de la guerra. La Sala del Destino comienza con una representación de la muerte del Imam Khomeini, que Dios lo bendiga. En esa sección están colocadas fotografías del Imam Khomeini, de la despedida de su familia y su funeral, de la lectura de su testamento por el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, entre otras. Aparte de las 7 salas interconectadas al Jardín Museo de la Defensa Sagrada, hay otra conocida como la Sala de Mariposas. Esta es la única sala del Jardín Museo de la Defensa Sagrada que tiene un aspecto museístico y volumétrico. El propósito de establecer tal atmósfera es proteger el estatus de los mártires y las personas influyentes del periodo de la Defensa Sagrada que han sacrificado su vida en defensa de su país como mariposas. Visitar, pasear y reflexionar sobre estas 7 salas se necesita de unas horas. En el diseño del museo, considerando el tiempo, se han incluido pasillos de salida en cada etapa de las salas para que los visitantes puedan abandonar el lugar. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les hayan gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto, Dios los bendiga a todos ustedes. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.